Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este viernes 31 de marzo de 2023. Le damos la bienvenida a Radio Duna. Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien. ¿Y tú, Matías del Río?
¿Qué es lo que más te impactó hoy?
No voy a comentar.
Pero mira, qué sorpresa. Bueno, sabía yo que iba a generar esta risa amable. Partiría todos los días así, que agrado recibir una sonrisa.
Ya me puse colorada.
¿Pero de qué estamos hablando, José?
De nada, no sé, me confundí.
¿Partimos de nuevo?
No, sí, pero no, pero así como
ya. ¿Qué fue?
No sé, un día bonito.
Eso fue lo que más
sí,
te impactó.
Un día bonito, me encanta el calor, que sea el último día de marzo.
Eso.
Sí, pues, yo pensé que nunca iba a llegar y acá estamos.
Muy bien. Sí. ¿O te impactaron los piluches de la revista Cara?
Unos más que otros.
Bueno, un saludo porque se relanzó la revista Cara.
Sí. Bienvenido, qué bueno que vuelva el papel. Bueno, el papel. Estamos muy contentos.
¿La has visto en papel y no la han tenido?
No, la vi en PDF, digital.
Yo también.
Pero quiero comprarla, porque encuentro que hay que apoyar. Y además me entretiene, yo soy muy consumidora de revistas, me gusta mucho.
Ya. Bueno, y
trabajé toda mi vida en revistas, así que tengo buena las revistas.
Y salió
La portada Golpazo.
Sí.
Natalia Compañón.
Sí. Y dura. Bueno, claro.
Sí,
muy duro. Y hay una frase muy, muy impresionante que dice: había que proteger a Michelle Bachelet. Y así se hizo. Guardé silencio hasta que tocaron a los niños.
Claro.
Y ahí, léala, ahí está.
¡Tacará!
Listo. Y además viene.
Varias cosas.
Por ejemplo.
Chilenos al desnudo.
¿Cuántos son?
Cinco. No me sé los nombres.
¿De ni uno?
Me sé los apellidos.
¿Cómo?
Gumucio.
El Rafa.
Lo más bien,
¿te gustó? ¿No?
Sí, escucho como bien. Sí.
¿Qué más?
Tomás González.
El gimnasta.
Bastante bien.
No, eso no lo vi, me imagino.
El primero de todo.
Ya, yo vi el del Rafa porque alguien me lo mandó y simpaticísima.
Sí, simpaticísima, como sentado, bien, hecho, buena onda.
Buena. Además, me gustó la razón que dio.
No leí.
¿Te da una razón?
Es que lo medio acá, digan, entonces lo vi como rápido.
Que le dieron muchas ganas, pero también le da mucho susto. Una mezcla de cosas.
Bueno, es que es como un pudor.
Que a esta edad, 53 que tiene el Rafa, había varias. Son pocas las cosas que le quedan como por hacer, porque claro. Están uno ya las que va a hacer. Hay unas que no va a hacer nunca.
Ya no la hiciste, chao.
Pero hay pocas que una pudiera hacer y le faltan por hacer a esa edad. Entonces, algo así con Rafa, simpático.
Ya. No me leí las bonitas razones fotos. De cada uno. Súper bien las fotos, en general, finas las fotos. Ya, está el Rafa, Tomás González, un Sepúlveda, que no sé quién es.
Ya.
Después estaba un Meyer, que parece que es actor y hace unas artes marciales.
Ya.
Y,
¿qué pasó?
Y Federico Asler.
Ya.
Matías.
Actor, Matías. Sí. Federico
el escultor,
que es tío o tío abuelo, algo así.
Sí, no sé la
No, pero la sí, es pariente. Es pariente.
No hay muchos Hustlers. Sí,
no, no tanto.
Algo. Bueno, eso.
Eso.
¿Eso fue lo que generó tu...?
No.
¿No?
¿Qué? No sé.
El público pregunta qué generó esa carcajada tan amable de viernes en la tarde. ¿Qué
viene en la tarde? ¿Cómo no voy a estar contenta? Bien, del último día de marzo que pensé que no llegaba. Yo estoy como en 84 de marzo hoy día. Y coincide con un viernes.
Sí.
Con un día bonito. Estoy
cierto,
acá.
Cierto. Yo tuve un fracaso a mediodía.
Me tocó en la tarde con el doctor Camus, nos reímos.
Sí. Tampoco ha sido muy bueno el día.
No, sí.
Yo fui a jugar pádel con unos amigos y nos comimos un...
¿Qué te comiste? ¿Te comiste una derrota o te comiste un sándwich después
una
del...?
No me dio ni por el sándwich después de la derrota.
Ah, saliste cabizbajo.
Pero muy cabizbajo. Amargado. De hecho,
¿pero por qué? Porque jugaste mal.
Tengo redactada mi carta de renuncia, padre, pero no la he presentado todavía.
No la presentes todavía, date una oportunidad.
No, porque perdimos pues, yo mal.
¿Pero qué? ¿Cabeza?
Perdiste el partido,
lo dejaste ir.
Se me ha ido la poca confianza que había acumulado, se me fue. Es que jugaba con malos compañeros, por eso se juegan doble. Jugaba con compañeros que me han quitado la confianza. Cuando voy a pegar fuerte, más despacio.
No, es que tú tienes que confiar en ti.
Sí, así que seguir
tu intuición.
Voy a tomar el psicólogo deportivo.
Oye, hay.
¿Hay?
Hay de psicólogos deportivos, sí. Es verdad, tú que eres tan sabiondo del pádel, me contaron. Te manejas.
Sé que se juega con paleta y pelota, ¿no?
Ya, pero te manejas más que yo. Mucho más. Me dijeron a mí que para los campeonatos del Tour, este como el que se jugó en Chile,
World Padel Tour,
tú eliges una pareja. ¿Ya? Y juegas todo el tiempo con esa pareja. Y los puntos son por pareja. Y si tu pareja, por ejemplo, se lesiona, fregaste. No es que tú puedas seguir jugando con otra persona.
O sea, no hay single, no hay. Ya, no puedes cambiarla todo el año.
Eso me dijeron.
¿Todo el año?
Eso me dijeron en el torneo, claro. Entonces.
¿No hay ley de divorcio en el pádel?
No, o sea, en lo que dure el año, no. Me imagino que el año siguiente, si no te gustó tanto, o pasó lesionado y tú no pudiste jugar ni un partido, lo reconsiderarás, quizás.
No tenía idea. Es por eso que no jugaba campeonatos, ¿viste?
Eso me dijeron, pero me pareció que era bien draconiano.
De torpe lo hallo.
Sí.
Para serte bien franco.
Bueno,
han pasado muchísimas cosas.
¿Tantas?
Empiezan a avanzar, ¿no? Aclarar algunos lineamientos fundamentales en la Constitución, por ejemplo, en materia de partidos políticos y acuerdos de la Comisión de Expertos. Falta que pasen por los consejeros y consejeras que van a ser elegidos el 7 de mayo. O sea, falta todavía. Pero se empiezan a... Interesante, porque se empiezan a encontrar ya caminos cómo ir delineando una política que sea más razonable, por ejemplo, que le dé más control, controlar más a los partidos para que no sean, digamos, una bolsa de gato, ni cada uno haga lo que quiera, ni que uno se lo lleven para la casa, que echen a los otros, que estos se vayan. Más fuerza a los partidos también, o sea, más control a los partidos internos, pero también más fuerza a los partidos y los parlamentarios que se vayan de los partidos o renuncien, pierden su cupo parlamentario.
Exactamente.
Después a los partidos que no tengan 5%, o no superen el 5% en la lista, no puede elegir a los parlamentarios por muy bien que les haya ido, con lo cual va a obligar a que los partidos hagan alianzas antes y no tengamos
que fortalezcan la lista y no que apuesten a estos lobos solitarios que son ultra populares muchas veces.
Mira los partidos, no. O sea, la Democracia Cristiana hoy día no llega al 5%. No. Evópolis hoy no llega al 5%.
Ah, pero espérate, ¿es como partido a nivel
nacional?
Sí, pues.
No, porque 5% de los votos tendrían que...
Ah, no es por distrito.
No,
5%. O por circunscripción.
No, entiendo que 5% a nivel nacional. Entonces, te obliga... Eso no va a llegar a pasarse en este nuevo reglamento, en este nuevo contexto, porque probablemente va a haber antes acuerdos en conglomerados y en alianzas más grandes para que no te pase, ¿te fijas?
Ah, ya.
Si está en una alianza, no, pues si va solo.
Pero si va en una alianza, si ponte tú la Democracia Cristiana en este caso fuera con el Partido Radical y el PPD, claro, como están yendo para la elección de consejero, sí.
Hay un montón de elementos nuevos, va a haber, o si se aprueban, va a haber un montón de elementos nuevos para agilizar la labor parlamentaria en cuanto a las urgencias, por ejemplo. No pueden las urgencias chutearla y hacer lo que ellos quieran. En fin, hay un montón de cosas que son súper interesantes, que es la sintonía fina, que es el ajuste del perilleo de ciertas cositas que buscan dar estabilidad, evitar la dispersión, evitar el pirquineo de votos, que los gobiernos tengan que ir a elegir y prácticamente negociar voto a voto. No,
fortalecer las amplias coaliciones, que uno no tenga que ir a negociar con 25 y que pueda negociar con conglomerados más fuertes, donde la voz del partido tenga peso, porque ahora la cantidad de descolgados que hay para cada tipo de votación es bien complicado.
Oye, y respecto de la legítima defensa privilegiada.
Sí, es que nos ha costado bien aprendimos.
Sí, interesante cómo han aparecido las voces de muchos. Ayer hablamos con Cristian Riego, hoy día viene Antonio Bascuñán en el Mercurio. En fin, han salido muchos profesores haciendo matices sobre la necesidad de hacer estos cambios, las bondades de hacer estos cambios que aparecían, peligros, que aparecían en el primer momento. ¿Te acuerdas que aquí conversamos que el peligro de hacer las cosas a la rápida, que bueno, por mucho consenso que haya habido, no dejarse llevar por la ola de que va a ser fácil? El mismo gobierno ha tenido, la tercera creo que titula así como el zigzagueo del gobierno, porque poco
porque primero apoyó, después cuando no resultó, celebró. Claro.
En fin, así que eso mismo está, pero a mí me parece muy sano lo que está pasando, porque hay una discusión en el mérito de las cosas y en en el derecho comparado.
Pensar que quisieron sacar el Senado, Matías. Pensar que quisieron sacar el Senado. Y estas cosas pasan porque muchas veces justamente las legislaciones y estos procesos necesitan tiempo, necesitan etapas. Y muchas veces la Cámara, la primera Cámara, el primer trámite sirve para dar la señal. Pero después se necesita el reposo y el tiempo para darle una vuelta. Y por eso se explica también que existan dos cámaras.
Tal cual. Así que están pasando un montón de cosas.
Oye, ¿viste que Inglaterra entró al TPP-11?
Entró al
TPP-11,
sí.
El primer país europeo, sin side letters, rogando, por favor, déjenme entrar.
Claro, porque estaba...
Claro, es la primera gran alianza comercial que firma después del Brexit. Y nada, y con ganas de participar y tener un rol importante, sobre todo con la postura con China. Y además esperan que sea harta plata lo que le depare al año, cerca de 2.200 millones de dólares. Esperan que solamente por el concepto de pertenecer al TPP-11 le aumenten las arcas fiscales. ¿Qué haces tú?
Y nosotros estamos ahí, ¿no?
Nosotros estamos ahí, ya está, y está desde marzo ya vigente.
Sí.
Operando.
Productos entrando,
sí, pues,
recibiendo los productos de otros socios del TPP-11 con ventajas tributarias y beneficios.
Una muy buena cosa.
7:12, estás en Duna.
Nada personal.
¿Cómo estás, Enrique Javier?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Muy bien.
¿Te llamaron?
No. ¿No? ¿Matías te llamarán?
¿Quién lo tenía que llamar?
De la revista Cara.
Ah.
Estoy preguntando.
Es que esto era los sub 50, ahora vienen
No.
De todas las edades.
Perdona, o sea, un museo tiene más de 50.
Ah, o sea, perdón, sobre 50. Sub 55. Ahora viene sub 30, ya viene Enrique Javier, yo creo.
No.
Tú no.
¿Fuera
no te fotografiarías?
No. ¿Sí? Lo mío es el pudor. Pero Matías podría hacerlo. Todos los días se desnuda ante la audiencia.
Desnuda su alma, más bien.
Exacto.
Bueno, porque yo no me pertenezco, pero...
Tú le perteneces al pueblo.
Tú le perteneces, sí, a la audiencia, al gran público. Sí. ¿Lo harías, Matías?
¿Literalmente?
¿Sí?
Sí.
Estoy loco. ¿Fueron a Spencer Tunic ustedes?
No, era muy chico.
No me interesaba.
O sea, ¿no harías desnudos tú?
No, yo no.
¿Tú, Josefina?
No, yo creo que no.
Ya. No, y tampoco.
No, además,
hay que sentirse muy cómodo.
A mí me pasa con Tunic. No sé, yo me siento cómoda, pero no sé si para que la comodidad se exprese a todo el mundo.
Bueno, esa sería la incomodidad, pues.
No, pero ¿por qué tengo que...? No, porque yo me puedo sentir cómoda con algo, pero no sé si tengo que compartirlo tanto.
A eso me refiero, si te sentías cómoda compartiéndolo con las...
No me siento tan cómoda compartiéndolo. Y además con Spencer Tunic... Me dio como nervio, me imagino. No tan agradable la experiencia.
Además, era el día que se jugó la final de un mundial.
Hacía frío, mucho frío. Mucha gente, no sé, llegaban como de los bares, así como pasar el carrete. No. O sea, de hecho, Tunic dijo que había sido como las fotos más heavy que le había tocado hacer.
¿Por qué?
Como por feo todo.
¿Feo todo?
Como que no le gustó la experiencia. Le di unas declaraciones una vez. ¿Sí?
¿Pero feo a la gente, feo a los edificios, feo a las plazas, feo qué?
No, como que no le gustó tanto, como que no fue tan artístico.
El cuadro no le gustó.
Sí, no fue tan artístico como otras fotos que había hecho. Te juro.
¿Cómo serían los olores?
Yo siempre pienso en eso, yo quería decir eso, pero después me censuré.
No te censures.
Me censuré.
No te censures, aquí la audiencia es fiel a ti.
Sí, a pesar de eso.
Empatiza contigo, quiere escuchar tus sentimientos.
Es que yo creo que ellos se imaginan lo mismo.
¿Se imaginan lo mismo?
Los olores.
No, pero puede ir duchadito. ¿No?
Sí, no sé, puede ser, no sé, yo no, cuando, o sea, claro, cuando estaba todo túnico, todo el mundo decía, bueno, y vaya a ir, y como que uno lo pensó en su momento. Y después me sentí súper conforme en mi decisión de no haber ido.
Ya. Túnica. Sí. Bueno, no cuentes con la Josecita.
No cuentes conmigo.
Y olorosita, te voy a decir. Yo trabajo con ella al lado.
Sí, pues olorosita.
Muy aperfumada. Ah,
sí, eso sí.
Ya. Enrique Javier. Vamos con los titulares. Los excedentes de Codelco marcaron un descenso del 62,9% en relación al año 2021 y acumularon 2.746 millones de dólares en el ejercicio. En ese sentido, el presidente de la estatal, Andrés Ugarret, dijo que el menor aporte al fisco se debe principalmente a la caída del 13,8% en el precio de la realización de las ventas, así como a las menores ventas de cobre y sus subproductos, y además del incremento de los precios de la producción y el menor resultado de las filiales. La Fiscalía de la Región de Valparaíso informó que el Juzgado de Garantía de Quilpué acogió la solicitud y decretó la prisión preventiva para el séptimo detenido por el homicidio de la carabinera Rita Olivares. El imputado ingresará a la cárcel de Valparaíso y el plazo de la causa se mantiene en 5 meses mientras dure la investigación. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunirá con el presidente chino Xi Jinping el 14 de abril en Beijing, reprogramando una visita que fue aplazada la semana pasada después de que se le diagnosticara una neumonía leve. La visita fue aplazada la semana pasada después de que el mandatario brasileño informara esta enfermedad. Y el diario deportivo francés L'Equipe destacó en una nota la mala racha que dejó atrás el Niño Maravilla respecto a la efectividad de los centrodelanteros que han llegado últimamente al Olympique de Marsella. Con 16 goles en 34 partidos, sumando en todas las competencias, el tocopillano ha hecho olvidar a nombres como Mario Balotelli, Darío Benedetto y otros arietes que no fueron implacables en el área.
¿Vieron lo que ocurrió en Italia?
Sí, prohibieron el chat.
El primer país GPT. Que directamente saben que nada de cosas, que nada de tibieza. Se prohíbe, se bloqueó. Así a lo Kim Jong-un, así sí, bloquea cosas.
Así como en China que te bajan las páginas, tal cual.
Uno, se bloqueó el uso
de los 18 años.
De chat de GPT por no respetar la ley de protección de datos de los consumidores.
Sí, y además por la dificultad que tiene para saber si los usuarios son mayores de 18 años. Yo encuentro súper complicado eso, fíjate. Tratar de tener a través de leyes que son además fácilmente vulneradas los avances tecnológicos. Es complicado. Hay que. Porque finalmente se terminan imponiendo. Entonces, quizás hay que buscar fórmulas de regularlo, pero bloquearlos. Porque además siempre va a haber gente, está el avance que hay en estos temas de personas, hackers, etcétera, que transitan por la deep web, etcétera, un montón de mundo, que van a tener acceso igual. Entonces también empiezas a crear diferencias y brechas entre los que tienen acceso de maneras no legales y los que no. Siendo que además una herramienta que en muchos casos, como ha dicho Bill Gates, también puede ser súper positiva para el desarrollo social. Entonces, es complicado.
Es complicado porque está la clásica figura, ¿no es cierto?, de tapar el sol con un dedo. Porque ustedes han visto que GPT, que es de la empresa norteamericana OpenIA, la presentó en noviembre, en fase beta al principio, empezó a agarrar mucho vuelo rápidamente y la tomó Microsoft, tomó una parte de su propiedad y luego...
Ya está en fase 4, imagínate.
Claro, y luego las otras empresas, por ejemplo, Google sacó el propio, está también en fase beta y no está para Sudamérica todavía Beard. Listo. ¿Brian se llama?
Beard se escribe.
Bueno. Y lo que se instaló como lo que viene y lo que está y se aceptó y yo tú y todos ustedes ya conocen a muchas personas que lo usan ya en su día a día.
Oye, incluso con beneficio, escribía el otro día la Bárbara Briceño, que es periodista, ¿sí?, está en otra radio y que su hijo se había puesto a hacer ejercicios de matemáticas. Entonces al principio como cachudo dijo, le va a hacer la tarea el chat de GPT, y resulta que el chat le iba haciendo tantas preguntas para que el niño le fuera dando información para resolver el problema, que finalmente lo hizo pensar un montón, aprendió mucho más y hizo toda la cadena. Entonces, claro,
el procedimiento que se llamaba la prueba matemática.
Tal cual, el procedimiento que tenía otra cosa.
Si sabía para el lado el número final y no tenía el procedimiento, no te la cobraban.
Los cálculos, claro. Y te va haciendo muchas preguntas y tú le tienes que ir dando información. Lo mismo cuando escribe ensayos y cosas, te pide información. Entonces también muchas veces te hace trabajar, te ayuda, agiliza proceso, tiene un montón de beneficios. Yo entiendo que, claro, hay todo un tema de los datos que hay que proteger y también creo que el tema de los mayores de 18 años y a la información que pueda acceder es un tema complejo, pero llegar y bloquearlo me parece que no es la solución, no.
Sí, parece el desofado no todo, ¿eh? Pero hay que regularlo, sí, esto lo han dicho.
Sí.
Nuer Harari lo dijo, Elon Musk lo dijo, sí, en fin, un montón de Elon gente, Musk. Bill Gates, creo.
Cuando quiere nomás hay que regular, cuando no quiere.
No, pero parece ser que se puede ir de la mano y hay que mirarlo un poco
Bosniak,
más.
Bosniak, el creador de Apple.
No sé si Bill Gates, pero Bosniak sí.
Sí, Bosniak.
O sea,
sí.
Gente que más o menos conoce esto.
No, Bill Gates al contrario, habló largo defendiendo a GPT. Y
pero es lo que viene, qué duda cabe. Es lo que hay, qué duda cabe. ¿Se va a poder usar? ¿Qué duda cabe? ¿Bloquearlo es el camino? Tengo mis dudas, pero dejarlo así a la libre, a la buena de Dios, tampoco parece ser el camino porque todavía no se saben bien los bordes de esto. Y hay que...
Y va muy rápido, sí, todo va muy rápido ahora, si ese es el tema.
Son las 7:21, estás en duda.
Nada personal.
En la mañana mencionamos unas declaraciones del exdiputado Carmona del Partido Comunista en Canal 13.
Sí.
Anoche en la noticia me parece que fue, ¿no? No sé, pensé que fue en el canal 13. Donde Lautaro Carmona, que sabemos que hoy día tiene secretario general del Partido Comunista, y para muchos es el hombre que manda hoy día en el Partido Comunista, dado que está en recuperación, el Sustelier, tuvo una enfermedad bien complicada, ¿no es cierto? Que tuvo complicaciones del COVID, en fin, ya, él mismo lo contó. Y Lautaro Carmona, para muchos, es el hombre que hoy día gobierna el Partido
Comunista. Claro, bueno. Tiene su secretario
general y que sea. ¿Y qué es lo que dijo Lautaro Carmona? Encontró que era contradictoria la señal del presidente de la República. Dijo que la visita del mandatario a la escuela de suboficiales para respaldar a los funcionarios y su posterior participación en homenaje a las víctimas del caso de Degollados es contradictoria.
Claro. Eso dijo, tal cual.
Y fíjate que, bueno, en la mañana ya hablamos, nosotros dimos nuestro parecer, cada uno tendrá el suyo, a mí no me parece para nada contradictorio, me parecen complementarias perfectamente, obedecen a distintos momentos, a distintas circunstancias, todo distinto, pero lo interesante es que el gobierno defendió esto y la misma ministra Vallejo dice que no hay contradicción alguna del gobierno respecto de esta visita.
Bueno, es que es un... claro, en su tiene un correlato, finalmente separa lo que es la conmemoración del asesinato de los hermanos Vergara Toledo, que se conmemora justo para el Día del Joven Combatiente, por un lado, que sí, efectivamente, murieron en manos de carabineros en un periodo histórico completamente distinto, donde los carabineros... tenían labores que hoy no son.
Perdón, en una dictadura que tenía aparatos de represión,
por eso
como
te
la
digo.
DICOMCAR, por ejemplo.
Exactamente.
Es decir, totalmente otro mundo, otro país, otra. O sea, no es el mismo país.
O sea,
geográficamente es donde mismo, pero por favor, tener algún grado de comparación con el Chile de los 80 y el Chile del 2023.
Es muy distinto.
Es loco.
Y es más, yo creo que es una muy buena señal. Republicana, democrática, que un presidente de izquierda y bastante de izquierda, como es el presidente Boric, sea capaz de hacer la separación y que en un día como ese, que se ha ido también desfigurando, porque ya dejó de ser solamente la conmemoración del asesinato de los hermanos Vergara Toledo, y se ha transformado en un día más bien de bastantes disturbios, de bastante violencia, incluso de delincuencia, sea capaz de hacer la desaparición y decirle: yo respeto y honro la memoria, pero por otro lado yo apoyo a los carabineros que pongan orden cuando esto corresponde, y que es justamente cuando hay gente que está haciendo uso, provecho delictual de una fecha que es política.
O sea, a mí me parece una tremenda decisión. Es una forma clara y muy, muy concisa para aquellos que creen que el presidente Boric no ha dado paso en este sentido. Estos costos tienen los pasos que da el presidente Boric. Las señales que ha dado el presidente Boric respecto de apoyar a carabineros hoy día, y sobre todo en contraste con lo que fue antes, ¿no es cierto?, que fue bien claro, claro, y bien preciso y bien explícito en su momento, tiene un valor enorme, y el valor lo adquiere justamente cuando vemos lo que le complica internamente en su coalición. Porque el Partido Comunista, que probablemente le cuesta más en esta materia dar un paso adelante y entender que el tiempo ha cambiado, no contextos, el tiempo ha cambiado, que Carabineros es una institución
no deliberante,
claro, obediente, sí, en democracia,
que responde al poder civil.
Exactamente. Y lo otro era una institución espuria dentro de Carabineros, en el contexto de una dictadura que no respetaba los derechos humanos. Y claro, probablemente lo parecido es que la institución se llama igual, pero hay que ser un poquito más sofisticado que creer que porque se llama Carabineros y es Carabineros es lo mismo. Y el uniforme, el mismo color. Y yo creo que pare de contar. ¿Qué le podemos encontrar de parecido al carabinero del año 2023 al de los fines de los 80? Por favor, yo no veo nada más que se le parezca. Hoy día un carabinero, por Dios, a un carabinero que incluso no ha terminado un juicio, lo echan. O sea, yo diría que se pasa para el otro lado muchas veces carabinero. Mira tú que echaron al carabinero que tuvo este forcejeo con el Pío Nono, con el manifestante, y lo echaron ese día. Y todavía no está claro qué pasó.
Claro, es como decir que el presidente Petro de Colombia no puede ser presidente porque en algún momento militó en el FMR.
En fin,
M19.
Es una pena porque esto habla de qué entiende Lautaro Carmona por avanzar, qué entiende Lautaro Carmona por los carabineros. Es decir, él cree entonces que el presidente de la República tenía que ese día hacerle un vacío a los carabineros, porque era el día del joven combatiente, o era el día que se conmemoraba el asesinato horrible de los tres profesores, Guerrero, Natino y Parada. ¿Eso tenía que ser? ¿Tenía que darle la espalda? ¿Tenía que criticar a este carabinero?
No, y además, porque finalmente uno quiere saber qué piensa la autora Carmona respecto al tema. Entonces, si hubiese sido esta visita a los carabineros en otro día, ¿está bien o está mal? ¿Es circunstancial a la fecha o es inherente a la institución de carabineros?
Es una mala señal para aquellos que no quieren evolucionar en el pensamiento. Sí, es verdad. Aquellos que siguen pegados, es decir, con Carabineros de Chile. Lo mismo con las Fuerzas Armadas, con el Ejército. El Ejército de hoy, por favor. ¿Alguien tiene alguna información de que exista la CNI todavía?
No, pues. O sea, incluso te acuerdas de ese centro de tortura. ¿De qué centro que dijeron tortura? Que había, claro, en la estación Baquedano durante el estallido. Duró un día, 24 horas se cayó. Era una mentira. Entonces, insistir en tratar de dañar la honra de las instituciones, yo creo que aporta bien poco.
¿Sabes lo que pasa? Es que aquí yo me quedé pensando en las palabras del doctor Carmona. Pero me quedé pensando, entonces, ¿quiere decir que valoran re poco todo lo que se ha hecho en la recuperación de la democracia? Porque la recuperación de la democracia en parte ha sido para esto. Ha valido la pena para que nos respetemos, para respetar a nuestras instituciones, para que no solamente para ir a votar cada cuatro años, eso es como el desde. ¿Quiere decir entonces que no valoran nada lo que se ha avanzado? ¿No hay ningún reconocimiento de que el Ejército de Chile es un ejército hoy día que nos representa a todos los chilenos, en fin, que es obediente al poder político, sea de centro derecho, sea de izquierda? ¿No ven de verdad ningún avance? ¿Como que haya que hacerles el vacío? O sea, el 11 de septiembre uno puede tener un juicio muy crítico, yo por lo pronto lo tengo, y muy crítico. Pero no por eso yo voy a pasar por frente a la escuela militar hoy día, le voy a decir a un militar: mire, usted es responsable de esto. Me dice: disculpe, señor, ubíquese. Es otro tiempo, otra época, yo soy otra persona, mi institución cambió, está en un contexto democrático, somos respetuosos de la Constitución y las leyes. Me parece muy complejo entonces el valor que tienen de la democracia algunos, porque no entonces entienden, a mi juicio, cómo operan las instituciones en este contexto del país que ya sé que desde el 90 funciona con democracia plena. Pero en fin, ahí está, 7:30, estás en duda.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
¿Dónde quieras, María José?
José Tapia, tú, ¿dónde te sientas?
Puedes donde elegir.
¿Dónde mejor te parezca?
Y si quieres, vos, yo me paro y te sientas acá.
Acá quedo perfecto.
¿Dónde mejor te parezca? ¿Cómo te va, José Tapia?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, pues muy, muy bien. Aquí estamos esperando, nos trae el tema de los
casinos. Colusiones.
Sí, sí, estamos todo pasando en el mundo de las salas de juego, en verdad. Hoy día ha sido el día de los casinos. A ver, esto es una investigación que sabíamos hace varios meses que estaba en curso, hace más de un año, de hecho. Fue en febrero del 2022 cuando hubo una denuncia anónima ante la Superintendencia de Casinos diciendo que aquí los tres mayores actores de la industria, Enjoy, Dreams y Marina del Sol, sus presidentes, se habían coordinado en la licitación, en la última licitación que fue el 2021.
No es la operación diaria, como era el caso de los pollos, como era el caso, de los papeles. No era para los precios del día a día, era para ganarse las licitaciones.
Tal cual. Ya. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Los tres operadores insistieron mucho durante el proceso de licitación en el 2021 de que este proceso estaba mal hecho. Se agarraron con la autoridad, hubo acciones legales, de hecho, para intentar frenar este proceso porque decían que el proceso era poco atractivo, que en realidad los complicaba financieramente. Aparte, veníamos de la pandemia, entonces pedían un poco retrasarlo también porque no tenían la condición financiera para enfrentarlo. Y bueno, finalmente la autoridad no cedió nunca y los tribunales fallaron a favor de la autoridad y este proceso avanzó. ¿Qué es lo que dice esta denuncia? Que los presidentes de las compañías, Henry Comber en el caso de Enjoy, Jaime Wilhelm en el caso de Dreams y Nicolás Inchenitsky en el caso de Marina del Sol, se habrían coordinado para que cada uno se quedara con sus parcelas. Entonces yo voy a participar.
No nos molestemos.
No nos molestemos porque ¿para qué nos vamos a complicar?
Claro. Y somos tan amigos.
José, discúlpame, en las licitaciones, si yo abro una empresa de esto, tengo que postular a cada casino,
tal cual,
por región, por cada unidad.
No, aquí la estructura, la ley, lo que permite son tres casinos por región con una distancia superior a 20 kilómetros cada uno. Y eso implica que tú puedes postular a cualquier casino en la región, a uno que ni siquiera esté construido. Por ejemplo, no sé, en la quinta región tú puedes ir por Valparaíso, que no tiene casino.
¿Tiene?
O podrías ir...
¿Valparaíso tiene
el de Viña?
O sea, el de Viña.
Ah, el de Viña, bueno.
El de Viña, claro, tú podrías ir por Valparaíso y tienes el de Viña. Bueno, sí, claramente hay más de 20, sí, hay menos de 20 kilómetros. Sí, bueno. Pero... no necesariamente en Joyce iba a ganar el de Viña, por ende igual tu proyecto podría ser más atractivo y podrías haberte ganado tú esa plaza y construir ahí un casino. No es necesario que se mantengan las mismas ubicaciones. Ya, ¿qué es lo que dicen acá? Oye, para no pelear, mantengamos nuestras mismas plazas y no compitamos. Entonces, ¿y en qué se notó, según la información que se revela hoy día, que también tiene todo un... cómo se filtró esta información también es bien especial, pero... ¿qué es un poco lo que demostraría esta supuesta colusión? Es que si el 2018, por ejemplo, que fue la última licitación, los precios, las ofertas de los casinos bordeaban los 800.000 UF, ahora se bordeó los 18.000 UF. O
sea, 800 a 18.
Versus 18.000. O sea, prácticamente era voy por ganador, porque así, claro, o sea, porque si tenías que competir, obviamente las ofertas debieran haber sido mucho más importantes. Fue una licitación donde participaron solamente 5 operadores, no hubo más, y cada uno justamente peleó por sus plazas. ¿Cómo nos enteramos de esto? Porque hace algunos meses atrás, Marina del Sol despidió a su exgerente general, que es Francisco Muñoz. Francisco Muñoz interpuso una demanda por tutela laboral, pidiendo una indemnización millonaria, acusando que lo habían despedido de manera injusta y bla, bla, bla. Bueno, y dentro de la información que añadió en esta causa, incorporó un informe de 68 páginas que había hecho Javier Veloso, que es el abogado de libre competencia que contrató Marina del Sol para este caso, donde justamente Javier Veloso hace toda una descripción, todo un análisis interno que él hizo por esta posible colusión, porque entendamos que la investigación venía de febrero del 2022, y él dice, aquí no tengo cómo salvarlos, aquí hay correos que acreditan que, sobre todo, Enjoy dio cuenta de su estrategia comercial en estos correos, porque Enjoy decía, oye, hay correos que lo dicen, yo no puedo competir porque mi situación financiera no me lo permite, vengo saliendo de una reorganización judicial, por ende yo no puedo ser agresivo. Ya con el solo hecho de revelar eso, ya te da cuenta que algo hay. Y si bien Dreams y Marina del Sol no revelaron su estrategia comercial, sí están estas frases de no, ¿para qué vamos a pelear? O sea, como o competir o pelear en esta instancia.
En un proceso de licitación, yo presupongo, desde el sentido común, que ni siquiera debiera haber comunicación entre los oferentes, ¿no? Supongo que hay una suerte de periodo de silencio en donde yo no puedo, si estamos compitiendo por una licitación de algo, yo no puedo hablar contigo ni siquiera.
Claro.
Supongo, ¿no?
No, y ni siquiera, o sea, obviamente no se puede tener ningún tipo de coordinación, menos de comunicación. Y había un WhatsApp entre los tres presidentes que se llamaba como Temáticas Industria, que se armó previo a la licitación, donde un poco se revelan estos correos. La PDI ya había allanado en febrero, a raíz de esta investigación, las casas de Henry Comber, Jaime Wilhelm, Nicolás Imchenitsky y el exgerente general de la Asociación de Casinos, Rodrigo Guiñe, justamente buscando pruebas. ¿Y qué es lo que pasa? Javier Veloso les dice a la gente de Dreams, oye, o sea, a la gente de Marina del Sol, aquí hay evidencia clara de que hay una coordinación. Por ende, lo que te recomiendo es que te delates. Y Nicolás Imchenitsky hace uso de una figura que la Fiscalía Nacional Económica aprobó hace muchos años atrás, que se llama la delación compensada, sí, sí, donde justamente Nicolás Imchenitsky en agosto del año pasado se delata.
La misma que se usó para las farmacias.
Tal cual, o sea, la delación compensada es el mecanismo más eficiente, ha dicho la autoridad, para destrabar carteles, porque pillar un cartel sin que alguien se denuncie es
claro,
muy complicado.
Sin que haya aporte las pruebas.
Tal cual.
El premio está puesto en que el primero que se denuncie y tenga, claro,
los antecedentes.
Y tenga resultados para destrabar justamente, claro, la trampa.
Claro, y en agosto del 2022, la autoridad le dice a Nicolás Imchenitsky, vía Javier Veloso, su abogado, tú fuiste el primero en delatarte, por ende espero los antecedentes hasta el 23 de diciembre. Para hacer uso de los beneficios de la delación compensada, que básicamente son que quedas libre de todas las penas. Y hay que pensar que no es menor eso, porque la colusión desde el 2016 en adelante tiene pena de cárcel. O sea, si esto avanza,
ataca las bases mismas del sistema.
Me perdí una parte. ¿Cuál es la disputa entre Imchenitsky, que es el
presidente de Marina del Sol,
y su gerente general, que se fue por despido y se fue molesto, en fin?
Sí, a ver, lo que dice Francisco Muñoz es que a él lo echaron de manera
injustificada.
Él habla de que fue como prácticamente expulsado de la compañía, sabiendo que él era prácticamente quien había rearmado esta empresa y todo el tema. Y dentro de las cosas que él dice en su demanda es que toda la relación hacia él cambió cuando partió la investigación de la Fiscalía por colusión. Entonces ahí como que a él lo empezaron prácticamente a intervenir en las reuniones, todo el
como
tema.
Como atosigar.
A atosigar.
Ya se había autodelatado Imchenitsky.
O sea, no lo sabíamos.
Ay, ay, ay.
Nosotros, de hecho, hay una querella que después presentó Marina del Sol contra su exgerente general, contra Muñoz, justamente por revelar esta información. Por revelar información respecto al proceso de la Fiscalía Nacional Económica, porque estos procesos de Fiscalía Nacional Económica son confidenciales. Y esta persona, bueno, en casos emblemáticos siempre hay una persona que parte con el primer hilito de la primera hebra, y en este caso es Francisco Muñoz, que nosotros no teníamos cómo enterarnos de esta situación si él no hubiese adjuntado información confidencial como esta.
Ya, pero iba a salir el fallo igual, porque ya teníamos una fiscalía que estaba sobre el caso, ya teníamos uno de los presidentes que se había delatado.
Pero no sabíamos que se había delatado.
Ya, pero
solamente sabíamos que iba a salir en algún momento. Claro,
eso, el caso lo de Muñoz, claro. Tiene que ver nada más que porque nos enteramos, pero no es que dio pie
inicio al proceso. Claro, pero antes de que terminara el proceso.
Está bien.
No, pero antes de que terminara. El proceso iba a seguir y lo que el proceso... Si es que entregó los antecedentes pertinentes a Imchenitsky y todo el tema, esto tiene que ser una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Este es, dentro de los conglomerados de casino, el más chico.
Dentro de los tres más grandes es el más chico.
El más chico, o sea, entre paréntesis, el que menos pierde.
Claro. No, de todas maneras, el que menos pierde, porque...
¿Y el fallo del Fiscalía Nacional Económica ya salió?
No. Aquí ni siquiera hay una causa.
Ese es el problema. Entonces se revela y probablemente la investigación en la Fiscalía Económica se va a complicar, porque ya es público. Por eso son tan confidenciales estos procesos.
Yo conozco una persona que trabaja en la Fiscalía Nacional Económica y, o sea, indirectamente, no es amigo mío, es una mujer, de hecho, y que... No, pero miren, es de un nivel de sigilo sobre su trabajo.
No habla ni off.
Es ilegal. Es ilegal hablar en off.
Ni en su entorno familiar se refiere a qué caso está empezando a mirar si es que hay algo. O sea, por ejemplo, hoy día en el mercado de los sopaipletos, ¿hay va a haber colusión? Si yo empiezo a investigar como un economista, esta persona, no puede ni siquiera decirle a su amigo, mira, estamos viendo porque a lo mejor parece que los sopaipletos...
¡Te comiste un sopaipleto!
Ni en su familia.
De hecho, firman unas condiciones y cláusulas. Yo me acuerdo que el ex fiscal Felipe Irarraza lo decía, que él ni siquiera con sus hijos hablaba de los casos, con nadie. O sea, así que me hace sentido lo que te decía.
¿Se te puede ir al traste toda la investigación?
No, y aparte que, ojo, aquí hay... dos cosas que serían bien impresionantes y hay que ver cómo decanta, pero acá hay un proceso de fusión entre Dreams y Enjoy que uno tendería a pensar que si esto
que está
avanza,
parado por temas de competencia
no,
también,
porque está en este momento justo en todo el tema de el análisis de las operaciones de concentración presentando mitigaciones y todo, pero uno tendría a pensar que si la fiscalía está en una mano estudiando una posible colusión de ellos mismos y por otro lado está estudiando la fusión, ¿qué tan viable ahora es la fusión si es que sale esta investigación por colusión? Y hoy día, bueno, el ministro de Economía, Nicolás Grau, salió diciendo que esto los tiene sumamente preocupado y que obviamente criticó un cartel a nivel general, más allá de no tener la información en detalle, obviamente. Y el ministro Marcel dijo que la superintendencia del ramo, que la superintendencia de casino, lo está mirando muy detalladamente. Y antes de venirme, Enjoy mandó una declaración que la tengo acá, pasada prácticamente cerca de las 7 de la tarde, donde dicen que no han participado en ningún acuerdo colusorio, que nuestro presidente Henry Comber aparece citado en el referido informe que les contaba el de Javier Veloso a propósito de una supuesta conversación en la que habría comentado acerca de la posición financiera que enfrentaba la compañía. Ello, como el mismo informe indica, era absolutamente público y en ningún caso sería constitutivo de concertación con su competencia. Y respecto al grupo de WhatsApp que les comentaba, entre actores de la industria, ellos dicen que corresponde a un grupo de discusión de materias gremiales y de ninguna manera forma parte de un acto reñido con las reglas de la libre competencia que Enjoy cumple y respeta a cabalidad.
Es que por eso es doblemente importante el tema de la confidencialidad. Uno, por lo delicadas que son las investigaciones, y dos, porque si la investigación te lleva a que no hay colusión, o sea, ya la sombra ya está. No,
el daño hecho,
el daño
es
ya está.
Es gigante.
Ya está. O sea, imagínate para esta posible fusión que han entredicho, la posibilidad de optar a otras licitaciones, la confianza del público, de los clientes, de ir a esas instituciones.
Mira, en el contexto que el Servicio de Impuestos Internos recién nada más acaba de emitir un dictamen o un comunicado. Siendo súper duro respecto
con las casas de apuestas, de televisión, de internet.
Que todos los equipos de fútbol chinos tienen su camiseta, como diciendo, ellos no, ellos sí, porque
oye,
pagan sus impuestos.
Y auspician en canales de televisión.
Entonces, mira el contexto en que están los casinos.
No, es súper complicado y aparte que sería, yo no recuerdo que si esto llega a avanzar, exista alguna vez una denuncia por colusión en un sector tan regulado como este. Este es un sector regulado y la verdad es que si esto se comprueba, avanza, sube al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, yo no sé en qué pie va a quedar la autoridad, qué va a hacer con esto, porque aquí es toda una industria. O sea, estos tres actores concentran el 99,9% del mercado.
¿Y en qué pie queda la superintendencia?
Sí, porque no. Tiene una superintendencia.
Los pollos no tenían superintendencia, los papeles higiénicos no tenían superintendencia. Cual, sí, entonces aquí en superintendente o superintendente o institución.
Superintendenta, en este caso.
Pero específica para cuatro empresas, por lo demás.
Entonces ahí, si es que se demuestra que es súper cuidadoso, se le pasaron los pagos. Si es que se demuestra.
Claro.
Y aquí lo dice la José, tiene razón. Y si se demuestra que al final no había, el daño es tremendo para la industria.
Sí, tremendo. Igual es complejo porque, bueno, Javier Veloso, que es el quien creó este informe y quien instó, según se reveló hoy día, a Nikolai Chenitsky a delatarse, es ex miembro y ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, maneja este tema al revés y al derecho, por ende también da para pensar que haya sido justamente él en quien impulsó
que hay datos.
Este proceso de delación de manera tan tajante.
Dejando de lado los casinos, que es entretenido el tema de las delaciones compensadas, no lo lee, porque tiene cierta lógica, pues si nosotros tres estamos coludidos, juega el sistema
la confianza,
con el
la confianza
miedo que
rota.
Tengo de que.
Que alguien hable.
Y que si la José habla antes, yo me voy pato, huevo. Claro,
no, porque te va precioso.
No, pero aparte, claro, en cambio, si los tres estamos coludidos y yo las abandono a ustedes, yo me llevo todo el botín. Sí. Y ustedes pagan.
Y listo,
yo cero. Pero el miedo está. Y
a
esto
Canadá.
Ocurre no solamente entre competencia, ocurre dentro de las empresas también. Es decir, si estamos varios coludidos, y empieza a saberse, y ese es otro peligro, empieza a saberse de que parece que están investigando. Yo rajo rápidamente a autodelatarme, claro, para zafar, y le dejo a todos los demás. Entonces digo, Matías no estará haciendo lo mejor, lo hago yo. Entonces,
claro, ahí pero, aparte, claro, pero acá,
eso es lo interesante de la figura también, porque es inhibitoria. Tú decís, sí, ¿y si alguien se va de boca? Tú decís, mejor, ¿sabes qué? Más mejor no, más mejor no me meto. Mejor no me meto.
Y lo niego hasta el final, porque.
O no me meto en esta corrupción, porque francamente. Sí,
porque la farmacia negaron hasta el final los otros. Ahumada se autoculpó, los otros.
Es que ahí fue, y aparte que ahí fue una jugada muy magistral de Nicole Neme, que era la abogada, sí, porque en ese momento en Chile no existía la delación compensada.
Exactamente, ahí se incorporó.
Y ahí sí, y ella fue un poco la súper visionaria en decir, delatemos, ¿no?
Sí.
Y avancemos en esto, porque aquí estamos.
Porque igual tuvo una multa.
Sí, porque no existía.
$1 millón, si no me equivoco.
Tal cual.
Oye, que entrete la Fiscalía Nacional Económica, todos esos informes que hace, eso es una pega muy muy necesaria.
Yo en el corte le voy a decir qué industria están investigando. No,
pero estos informes que hicieron, ponte tú, con los textos escolares,
con las funerarias,
han hecho varios informes que están públicos y uno los ve en la página de mercados, así que dicen, oye, ojo, si es que no hacen este cambio, esto podría atender a. Y hay hartos mercados que han sido investigados, y el de los remedios, varios.
Sí.
José Tapia, como siempre, un gusto. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Se gracias, pasaron, José, que estén muy bien, cuídense.
Kiki ya aletea.
Es que tú me has visto y yo he tratado de cortar ese rato.
Es que me entretuve.
Sí, está bueno, ya. Está bueno. Saludamos a nuestros patrocinadores.
¿Se han dado cuenta que todos los seguros obligatorios son iguales? En Zurich encontrarás uno diferente, ya que al contratar tu swap tendrás importantes beneficios todo el año en Mundo Zurich. Conoce más en Zurich.cl.
Pausa y volvemos, estás en duda.
Nada personal.
¿Y si te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes?
Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi depa.
Terminé de pagar mi casa y ya la protegí por dentro y por fuera. Con Zurich, protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 12016-0058 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl. Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país, y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Tras disolver el dúo Wham, George Michael estaba decidido a mostrar su transición de ídolo adolescente a artista maduro. Como una exhibición de diversidad musical, el cantante y compositor grabó Faith, un álbum que se paseaba por el soul, el electropop y la balada. Aunque el disco fue un éxito absoluto, George Michael sufrió crisis de pánico y comenzaría a cerrarse al mundo exterior. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Celebremos las historias de transporte y logística, donde el volante mueve el país. Historias que te tocan el timbre y te entregan más que una caja. Donde containers llenos de lo que queremos llegan a nuestro puerto colorido y se ponen en manos de los expertos en rutas, caminos, atajos, paradas y picadas. Las historias de los que, sin un solo cable, conectan a Chile con todo lo que necesita. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Siete de la tarde, 50 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y
vamos a hablar de Constitución, ¿no?
Vamos a hablar de Constitución, sí. Está sí, ahí sí, nuestro sí. invitado, está Máximo Pavés ahí, miembro de la Comisión de Expertos. Máximo, ¿cómo estás?
A sus órdenes, Matías. Josefina, hola.
¿Qué tal,
¿cómo
Máximo?
¿Estás? Nada, pues los minutos que nos quedan no son pocos, son 7-8 minutos. ¿A qué se está llegando? Hay algunos que dicen, bueno, se han llegado los acuerdos de los básicos, de los que están todos de acuerdo, pero a partir del lunes vienen las diferencias y ahí sí que afírmate. A ver, cuéntenos, ¿a qué se está llegando acuerdo en esto, en esta comisión de expertos, en los distintos capítulos de la Constitución que se va a presentar?
Mire, Matías, aquí yo quiero destacar una cosa. Esto no era una obligación reglamentaria, porque el plazo que vencía anoche, era el plazo para presentar propuestas de normas concretas, ya no minutas, no ideas generales, propuestas de normas constitucionales que se entregaron en la noche, por lo tanto ya están quedando a disposición de la ciudadanía y vamos a empezar a votarlas en general el día lunes. Yo creo que destacar una cosa, no había ninguna obligación de generar acuerdos en esta etapa. Aquí seis comisionados expertos podían presentar una propuesta de norma constitucional, sin embargo, todos adoptamos el criterio de trabajar en conjunto, por lo tanto, todas las propuestas que se presentaron son transversales, y quiero decir que al menos en la comisión de principios, el tema de los principios, discutimos y llegamos a acuerdos en cada palabra que se llegó en esa materia, lo mismo en materias, digamos, generales de derechos civiles, y se avanzó mucho en el tema sistema político. O sea, acá no es solamente lo mínimo una base, ayer se terminó un esfuerzo importante de buscar cosas de acuerdo que creo yo, humildemente, algunas cosas de ellas van a quedar, y van a quedar bien, y quedaron bien. Entonces, estamos avanzando bien, pero obviamente falta mucho, viene la discusión de fondo, pero rescato esto, no solamente llegamos a acuerdos con los conceptos generales, ya hay una propuesta y articulado de constitución en los cuatro capítulos que trabaja en todos los capítulos que trabajan las subcomisiones.
Ya, ¿en qué cosas se ha avanzado? A ver, ¿qué cosas quedaron?
¿Qué le lleva la norma?
Mire, yo le puedo hablar de las cosas que están en mi comisión, la comisión de principio. Nosotros llegamos ya a acuerdos más bien definitorios en materia de, por ejemplo, primero, encabezar la constitución con el concepto de la dignidad humana, ¿ya? Que el Estado está al servicio de la persona. Ya incluimos una fórmula de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y un deber del Estado para promover el desarrollo y la interculturalidad. Llegamos a un acuerdo de respetos a las autonomías sociales de la sociedad civil, y que por supuesto que va a ser una fórmula complementaria interesante del Estado Social Democrático Derecho. Y además aprobamos una norma que yo quiero destacar, muy 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 importante. Acordamos y propusimos una norma que proscribe, no lo dice así, pero proscribe la violencia como acción política. Establece que la actividad política supone el rechazo a la violencia. Y eso, en el capítulo de principios, que es un marco en donde nos vamos a entender desde el punto de vista de los principios propios de esta casa de todo, es un avance muy relevante.
A ver, Máximo, ¿pero cómo estaría redactado ese principio?
Bueno, hay un deber general de trabajar por la paz y toda la comunidad. Y la norma dice algo más o menos así, porque no la tengo a la vista.
No,
ahora,
pero así como...
Que la democracia supone el uso pacífico de medios de acción política. O sea, va a ser inconstitucional promover en el ámbito político la violencia. Y eso es un acuerdo, es una base fundamental del orden constitucional.
O sea, no se puede llamar a las armas, digamos.
Por supuesto que no, de ninguna manera.
Pero eso nunca se ha podido.
nunca se ha podido, pero esa es la gracia de los principios, ¿no? Los principios van recogiendo los consensos actuales de cada constitución, porque obviamente cada derecho, cada norma tiene un bien jurídico protegido, pero la gracia de los principios es que son pocos y que van a inspirar toda la constitución. Hay cosas muy interesantes que se han ido aprobando: el sistema político, reafirmar el régimen presidencial, por supuesto respetando las bases, y vamos a tener ahora la discusión de fondo, que es cómo vamos llenando de contenido este Estado Social Democrático de Derecho, que es un concepto nuevo para nuestra institucionalidad constitucional, y que lo vamos a ir rellenando con espero yo, conceptos muy robustos que nos puedan significar un gran acuerdo final.
Máximo, con esta nueva definición, ¿el Estado subsidiario queda completamente relegado al olvido?
Lo que pasa es que, a ver, eso es una discusión que hay que ponerla en su mérito, ¿ya? Porque esto no es un tema de Estado Social de Derecho versus subsidiariedad. Porque en primer lugar nosotros no tenemos una definición de Estado Social Democrático de Derecho pura, dura, desarrollada. Este es un concepto que en otras partes del mundo se ha instaurado, que hace alusión a una mayor densidad en la forma en que el Estado prestador va resolviendo ciertos pisos mínimos de prestación en el ámbito de derechos sociales, y que por supuesto eso nunca va a significar una que se conculquen la posibilidad de que la sociedad civil se despliegue. Esto lo dijeron varios profesores en la comisión que escuchamos atentamente. Yo no pondría jamás como opositores ni el Estado Social de Derecho ni la subsidiariedad, y tampoco lo pondría en esos planos, porque la subsidiariedad, que tampoco existe en la Constitución vigente, son principios que tienen varias dimensiones. Nosotros hemos intentado hacer convivir a modo inicial el Estado Social con un ámbito de libertades que nos parece que es adecuado para que también la sociedad civil participe.
Máximo, a ver, no me queda claro si quedó ya entre las normas que se aprobaron el que se refiere al Estado Social de Derecho o al Estado subsidiario.
No. El Estado Social Democrático de Derecho copiamos tal cual la base, que es el acuerdo constitucional.
Sí, está claro, definido.
Tiene que ir.
Claro. Chile se organiza un Estado Social Democrático de Derecho cuya finalidad es el bien común, y que evidentemente va a significar que respeta los derechos y libertades esenciales, y que se va a organizar para hacer prestaciones en instituciones públicas y privadas. Eso lo pusimos tal cual y está perfecto.
Pero Máximo, pero eso como segundo como ustedes verán después la reacción, pero como segundo término, porque tú decías al comienzo que en una primera parte la Constitución reconocía a la persona, al Estado al servicio de la persona, se hacía hincapié en la persona más que en el todo.
Claro, porque
así lo entendí yo, al menos.
Claro, porque en el fondo el primer acuerdo que tenemos es que lo que tiene que resguardar la Constitución siempre es la dignidad de todas las personas, y después evidentemente a renglón seguido, a continuación, ir presentando la forma de Estado.
Ya.
Pero es un gran consenso político, a diferencia de lo que pasó en la Convención Constitucional, que partía y era la única Constitución que partía definiendo que Chile es un Estado. Todas las demás partían de manera distinta, que nosotros estamos reconociendo primero la dignidad de la persona y a continuación de inmediato cómo se organiza el Estado. En esta fórmula, que insisto, para que nuestros auditores lo entiendan, es una fórmula que tenemos que conversar y llenar de contenidos, que hay experiencias afuera, que por supuesto vamos con mucho entusiasmo a cumplir con ese compromiso de dotar a un mejor Estado para que pueda prestar derechos y garantías sociales, pero que ese contenido en ninguna parte se reproduce de una manera igual. Y eso lo dijeron también los profesores que nos han ido a acompañar a la comisión de principio.
Perfecto. ¿Qué cosas quedaron? ¿Qué cosas ves tú que pueden ser más peliagudas, más complejas en lo que resta o en lo que viene de aquí en adelante? Mira, en tu comisión?
Yo te voy a dar una opinión personal. Aquí no quiero hablar como presidente, ahora te doy, Matías, una opinión personal mía. Mira, yo tengo la sensación que nosotros vamos a tener diferencias, y eso es importante. Por ejemplo, en algunos temas valóricos. Vamos a ver cuáles de ellos quedan y cómo, cuáles de ellos no quedan y cómo. Pero nosotros vamos a tener una diferencia, porque tenemos visiones distintas en ámbitos asociados a
derecho a la vida, por ejemplo.
Derecho a la vida, objeción de conciencia, por ejemplo, ya autonomía, derechos sexuales y reproductivos, estoy dando titulares, por ejemplo. Ahí vamos a tener una diferencia, que vamos a tener que buscar un acuerdo. Nosotros tenemos que, por ejemplo, ver de que un Estado que es más activo en la prestación de educación no signifique de ninguna manera invadir el ámbito de las legítimas competencias para que las familias elijan la educación de sus hijos o que las personas libremente puedan desarrollar un proyecto educativo.
¿Derecho preferente a los padres, ese tema?
Por ejemplo, y libertad de enseñanza. Yeah. ¿Ya? O sea, ¿cómo nosotros, por ejemplo, robustecemos a los sindicatos para que tengan mayor preeminencia en la negociación colectiva, pero que nadie se obligue a pertenecer a un sindicato, que es un derecho humano? Entonces, ¿qué es importante, estimados amigos, que acá nosotros vamos a tener tensión en la forma en que los derechos se articulan, porque efectivamente existen derechos civiles y políticos que son libertades. Te pongo un ejemplo básico, la propiedad. La propiedad es un derecho de libertad. Yo tengo libertad para adquirir el dominio, pero por supuesto que la propiedad también tiene que tener una función social. Esa articulación fina es la que nosotros queremos proponerle al país, buscar acuerdos, y no tengo ninguna duda que vamos a hacer los mejores esfuerzos posibles y creo que lo vamos a conseguir. Después el Consejo verá qué hace con nuestra propuesta y finalmente la ciudadanía. Pero ahí va a estar, no quiero decir una tensión, pero hay que articular derechos y libertades, derechos sociales con el Estado más robusto, pero también que ese derecho no invada de manera desmedida la libertad. Y esa, quiero decirlo en términos académicos, esa tensión nosotros tenemos que administrarla, proponerla, arbitrarla bien, no llevarla a ideologismo extremo, cuidar el tono, y si eso resulta, no tengo ninguna duda que vamos a haber construido un espacio institucional donde cabemos todos sin exclusión.
Muy bien, pues Max Pavés, miembro de la Comisión de Experta Constitucional, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, como siempre.
Muchas gracias, Matías, Josefina, que estén muy bien, saludos a todos.
Gracias, Máximo, chao. Buen fin de semana.
Y igualmente, para ustedes, gracias. Para ustedes también, que tengan un muy buen fin de semana, y viene Terapia Chile. Sí,
sí. Gigante visionaria, hasta chao. Lunes. Hasta chao, luego.
La próxima es corta.
Sí, qué rico.
Buena, chao.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo.